pasado o no? Exceso de sal, exceso de azúcar y exceso de harinas refinadas. ¿Vale? Yo creo que si vamos a elegir dos puntos, alguno debería ser de estos, ¿no? Dos aspectos a mejorar. ¿Vale? Y seguimos, que tenemos 10 puntos que tratar y luego, evidentemente, más conclusiones. El alcohol. ¿Vale? ¿El alcohol qué nutriente nos va a aportar? Ninguno que vaya a aprovechar nuestro organismo. Y luego, si ese alcohol va acompañado del refresco correspondiente, ¿qué nutriente nos va a aportar? Pues es que somos conscientes de que esos son calorías vacías que estamos metiendo en nuestro organismo. ¿Vale? Así como reflexión, ¿vale? Otra cosa es un consumo. En eso, a eso iba justamente, ¿no? Que otra cosa es que hagamos un consumo moderado de vino, de cerveza, moderado. Moderado es moderado. No el sábado me tomo 7 cervezas o 7 vinos. Eso no es moderado, ¿no? Todo con sentido común. En realidad el vino y la cerveza, bueno, pues de forma, pues eso, un poco moderada, no tiene la misma repercusión pues que este tipo de bebidas destiladas, que encima la mayor parte de ellas van acompañadas de refrescos. ¿Vale? ¿Sí? Como otro punto muy importante, la masticación. ¿Vale? Aquí yo creo que si levantamos la mano las personas que comemos rápido, yo creo que seríamos la mayoría. ¿Por qué? Pues quizás por el ritmo de vida que llevamos. Quizás pues porque, bueno, pues porque ya estoy acostumbrado o acostumbrada a comer así. Pero tengo prisa. Hoy sábado, ¿no? ¿Tengo alguna prisa? ¿Por qué tengo que comer rápido? Pues igual es porque me quiero ir al sofá, porque probablemente no tengamos motivo alguno por el que comer rápido. Entonces, ¿qué tendríamos que tener en cuenta a la hora de la masticación? Pues lo primero de todo, intentar tragar el alimento triturado. Es decir, no tragar el alimento, el trozo entero, porque luego va a resultar mucho más lenta la digestión. ¿Vale? Importantísimo. Comer despacio, evidentemente dedicar un tiempo. Hay muchísimas personas que comen de pie, ¿vale? O comen rápido porque tienen que atender al resto de la familia. Dedicar un tiempo, ¿eh? Buscar ese momento para comer de forma tranquila y, por supuesto, sentados. Es uno de los hábitos que más cuesta cambiar. Porque a lo mejor empezamos a cambiar hábitos, pero lo de comer despacio, como lo tenemos tan integrado desde siempre, nos cuesta muchísimo pues eso, dar el paso de comer despacio, y notaremos la digestión, notaremos pues que nos encontramos mucho mejor después de una comida si hemos comido despacio. Importantísimo. Y esperar a tragar un alimento, evidentemente, o sea, esperar a meternos en la boca un alimento si no hemos terminado de tragar el anterior. Por lo menos tenemos que pensar cuando estamos comiendo en qué estamos comiendo. No tengo que estar pensando en lo que he hecho, lo que voy a hacer después, lo que estoy viendo en la tele, pero es que el móvil, ahora voy a mirar el Instagram, voy a mirar el Facebook. Vale, si tienes 20 minutos en la empresa, hay que comer rápido, porque hay que ir a trabajar. Pero comidas en la empresa, ¿cuántas hacemos a la semana? ¿5? Vale. En casa, desayunamos, almorzamos, comemos, cenamos, ¿no? ¿Cuántas comidas hay que podemos permitirnos la libertad de comer un poco más despacio, ¿no? Solamente 5 son las que nos obligan a comer más rápido. Entonces, las que dependen de nosotros son las que tenemos que intentar comer despacio. Cuando no se puede, no se puede, ¿no? Pero es eso, pensar los fines de semana, cuando tenemos más tiempo, ahora vienen un montón de días de fiesta. ¿Por qué tenemos que comer rápido? Bien, los picoteos. Bueno, pues los picoteos a veces son una consecuencia ¿de qué? Pues de que me apetece azúcar. Muchas veces, ¿por qué me apetece azúcar? ¿Por qué me pide azúcar el cuerpo? Porque a lo mejor le aporto demasiada azúcar y cuando dejo de aportarle azúcar, el cuerpo me va a pedir. ¿Cuándo va a dejar de pedirme azúcar el cuerpo? Cuando no se la aporto. Si no le aportamos, intentamos erradicar el azúcar, no voy a tener esa necesidad. Tendré que pasar un periodo en el que, pues a lo mejor me cueste un poquito más hacer el esfuerzo. Pero los picoteos a veces son consecuencia también de no haber comido en muchas horas, ¿vale? Y los picoteos siempre suelen ser de cosas poco saludables, ¿vale? Que pocas veces pues recurrimos a un alimento sano, pues para un picoteo, yo qué sé, a la una del mediodía, ¿no? ¿Por qué tengo hambre a la una del mediodía y cojo cualquier cosa que pillo por casa? Porque no he almorzado, ¿vale? Y si no he almorzado y encima estoy fuera, pues qué mejor, es que es la hora del vermú, ¿no? Pues hay que evitar los picoteos. Y sí que es cierto que aquí no vamos a entrar, porque esto da para otra sesión, de si es mejor comer 5 veces al día, de si el ayuno intermitente es una buena opción o no. En realidad, si hacemos, por ejemplo, si seguimos todas las pautas de las que estamos hablando hoy, lo mismo da que hagamos 5 comidas al día o que hagamos un ayuno intermitente, siempre que esté bien planteado. A mí, por ejemplo, una persona que haga ayuno intermitente y que no mejore, no sé, siga consumiendo azúcar, no tome fibra, no tome apenas fruta, pues no me sirve de nada. Ese ayuno intermitente no está bien hecho, porque la alimentación de base no es la adecuada. Es que cada vez que oímos hablar del ayuno intermitente, solamente estamos dando importancia a cuál es la ventana de ayuno que vamos a hacer. Si cenamos antes y desayunamos más tarde, o hacemos otra ventana de ayuno. No, hay que prestar atención a qué alimentos vamos a incorporar dentro de ese ayuno intermitente, ¿vale? Bien. Y, por otro lado, el último punto que me parece importante es los alimentos procesados. En una dieta sana, si yo quiero comer sano, evidentemente tendré que eliminar o reducir al máximo los alimentos procesados. ¿Qué diferencia hay entre un alimento y un producto procesado? ¿Qué diferencia hay? Que el alimento lo encontramos como tal en la naturaleza y el producto, un alimento procesado, lo elabora la industria o el hombre y, bueno, pues es mezcla de diferentes ingredientes. Cuando vamos al supermercado, estamos bombardeados de productos. ¿Sí o no? Cuando en realidad tendríamos que consumir fruta, verdura, legumbres, cereales, frutos secos. Y con eso, pues me preparo un bizcocho en casa, otro día preparo yo la salsa de tomate, la mermelada, si me apetece, la preparo en casa también. Pero es que hoy en día tenemos en el supermercado todo elaborado, ¿vale? Evidentemente un jamón york no me lo voy a preparar en casa. Compraré un alimento procesado, pero intentaré elegir ese que tenga un porcentaje de cerdo mayor. Porque es que tenemos cantidad de productos de jamón york en el mercado que muchos son fiambres y no llegan a tener ni un 55% de cerdo en su composición. La mayoría son féculas, agua, etcétera, etcétera. Por tanto, dentro de que yo vaya a comprar un alimento procesado, lo tengo que elegir mejor. Por lo menos que sea de la mejor calidad posible. Y, bueno, pues si nos planteamos también el dónde hacer la compra, pues por supuesto que si yo voy a la frutería a comprar la fruta y voy a la carnicería a comprar la carne y a la pescadería a comprar el pescado, no estaré tan bombardeado o bombardeada. ¿De qué? De esos bollitos, de esas patatas, de esas salsas, de todos esos productos que en realidad me gustan y me apetece comerlos, pero no tienen que formar parte de mi día a día. Y luego decimos, ya, es que sale mucho más caro comprar en las tiendas pequeñas. Pero si todo lo que ahorramos en porquerías, ¿no?, en esos refrescos, en ese chocolate que lo has metido al carro cuando no tenía que estar, y en pues esas galletas especiales, esos bollitos, ¿no? Si vamos a ahorrar mucho más dinero, porque vamos a comprar alimentos y no vamos a comprar productos que quizás no me estén aportando nada bueno. Esto como reflexión. Por eso es muy importante que si yo elijo un alimento procesado, si yo voy a coger, por ejemplo, un queso rallado, ¿no?, ¿nos fijamos alguna vez en la lista de ingredientes? Porque yo puedo encontrar un queso rallado que tenga 3 ingredientes, es que un queso no tiene que tener más de 3-4 ingredientes. Y me puedo encontrar otro que tenga 12. Pero a ver, ¿eso qué es? El queso no es queso. O sea, que no me hace falta comprar queso rallado, que me compro la cuña y la rayo. Eso es queso. Pero en realidad, si lo vamos a comprar ya procesado, un queso rallado, ¿qué menos que fijarnos en la lista de ingredientes? Pero lo que nos fijamos es en la grasa. ¿Cuánta grasa tiene? ¿Pero qué más da? Si es un queso curado, va a tener grasa. Sí o sí, ¿no? ¿Pero qué, voy a buscar el que menos grasa tenga, el que sea desnatado? Pero si lo que me interesa es que sea más natural y que tenga menos ingredientes, ¿no? Es que a veces no sabemos lo que decíamos al principio, ¿no? Nos sentimos como ese montañero que está desorientado y que no sabe hacia dónde ir. No sabemos qué es lo mejor. Porque siempre miro las calorías, pero si las calorías no es lo más importante, ¿no? Luego hablaremos, muévete, haz ejercicio y podrás, evidentemente, consumir muchas más calorías, mucha más grasa, etcétera, etcétera. Y entonces, vistos ya los 10 puntos, vamos a ver las claves, ¿vale? Que nos van a ayudar, evidentemente, para poder comer sano, si es lo que queremos, ¿no? Si hemos venido aquí, es porque nos interesa, ¿vale? Vayamos reflexionando, hemos dicho 10 puntos y solo 2 me gustaría que a partir de hoy vayamos mejorando. De esos 10, habrá muchos que hagamos bien. De los que hagamos mal, vamos a elegir 2. No es tanto el esfuerzo, ¿no? ¿Se puede? ¿Sí? Vale. ¿Cuántos de las personas que estamos aquí planificamos el menú de la semana? Que levante la mano. Vale, somos minoría, me parece, ¿no? Bueno, ahí, ahí. Súper importante planificar el menú de la semana. ¿Qué es planificar el menú de la semana? Escribirlo, por favor, que si lo escribimos vamos a ser mucho más conscientes de cuántas raciones de pescado hay a la semana, de legumbre, de verdura, etcétera, etcétera. Evidentemente, a nuestro gusto, pues con nuestras preferencias, en función de nuestros horarios de trabajo. No es lo mismo lo que voy a comer si trabajo de tarde esta semana que si tengo todo el tiempo del mundo. Y sobre todo, evitando improvisar. Improvisar no es bueno. No es bueno. Porque si improvisamos, al final vamos a acabar haciéndolo más rápido y quizás no es lo más saludable. ¿Vale? Entonces, a partir de ahora, los fines de semana, cuesta 10 minutos. Nada más. 10 minutos. Coger una hoja y escribir. Y en función de eso, ya tengo la lista de la compra preparada. Por otro lado, el cambio de hábitos. Al principio hemos dicho que lo que no tenemos que hacer es una dieta estricta, que empiece y que termine. Porque entonces ya no hemos cambiado de hábitos. Hemos hecho perfecto algo durante un tiempo. Encima hemos dejado de ir a una comida con amigos que nos apetecía porque estamos a dieta. Justamente lo que no hay que hacer. El cambio tiene que ser progresivo y de uno en uno a ser posible, porque es que no podemos cambiar, si de esos 10 puntos hacemos todo mal, no podemos cambiarlo todo de hoy para mañana. O sea, con sentido común, hoy yo he pedido que cambiemos 2 hábitos, tampoco he pedido demasiado, ¿no? Y que sea permanente, para siempre. Para siempre. Y evitar eso, lo que decíamos antes, dietas que empiezan y que terminan. ¿Vale? Importantísimo. El ejercicio. Bueno, yo en principio he venido a hablar de alimentación, pero es que una vida sana sin ejercicio, o sea, quiero decir, yo puedo comer fenomenal, hago todo lo que hemos comentado durante la charla, pero no hago ejercicio. Vale, pues entonces apaga y vámonos, porque no estamos consiguiendo el objetivo, ¿vale? Esto es un completo. Tengo que comer sano, tengo que hacer ejercicio, ¿vale? Hacer ejercicio no es, uf, he subido peso, me voy a poner a hacer ejercicio ahora 2 meses estricto, o sea, porque es que tengo que bajar este peso como sea. Pues eso no sirve de nada, porque luego llegará un día que dejemos de hacer ejercicio y volvamos otra vez a la vida sedentaria. Tenemos que intentar que ese ejercicio sea de forma regular, ¿vale? Y elegir una actividad que nos agrade, lo primero, porque algo que no me gusta no lo voy a mantener en el tiempo. No lo voy a mantener en el tiempo. Si vengo obligado a una clase de algo que no me gusta, pues no me va a servir de nada. Tendré que elegir aquello que más me guste, pues con una frecuencia de 2-3 días. Bueno, aquí tenemos a un muchacho que, vamos, que no para de hacer ejercicio. Y aquí a 2 personas que tenemos escuchando la charla y haciendo spinning. Me parece, vamos, que la próxima sesión vamos a estar todos en la bici. Porque es la mejor forma de aprovechar el tiempo. Entonces, puedes seguir, Mateo, haciendo así, aprendemos también nosotros y podemos hacer. Está aprovechando el tiempo. Y sobre todo lo que es importante es, vale, hago 2-3 días a la semana ejercicio y el resto no me muevo, estoy sedentario totalmente. Eso no sirve. Tenemos que tener una vida activa, ¿vale? Porque si el resto de la semana voy a estar sin hacer nada, voy en coche a todas partes y no me muevo, pues lo que hay que hacer es intentar ir andando a los sitios, subir y bajar escaleras, pues llevar una vida activa. Y ya está, pues hoy no tengo clase de spinning, pues voy a hacer unas planchas como está haciendo Mateo, ¿no? En mi casa. Hoy llueve, es que no me apetece ir a ningún lado. Pues voy a hacer unos ejercicios de core, voy a hacer, no sé, vida activa, que es fundamental, ¿vale? O, por ejemplo, me voy al gimnasio, pues en lugar de irme al gimnasio a hacer fuerza en coche, me voy andando, hago cardio, luego hago fuerza en el gimnasio y me vuelvo andando a casa. O sea, al final todo con sentido común, ¿vale? Pero desde luego, que si comemos muy sano y no hacemos ejercicio, no va a servir de nada, y viceversa. Si hacemos ejercicio y no cuidamos la alimentación, no vamos a tener esa energía, esa vitalidad, no vamos a rendir igualmente, ¿vale? Y es fundamental, pues, que hagamos esa prueba. Si yo hago ejercicio y tengo malos hábitos, vamos a mejorarlos, vamos a ver cómo aumenta mi rendimiento, ¿vale? Aparte de mi composición corporal, claro está. Y si consiguiéramos esto, ya sería un sobresaliente. ¿Quién tiene báscula en casa? ¿Sí? Pues la podemos tirar o regalar, que no nos sirve para nada, ¿vale? En realidad no va a hacer más que confundirnos, porque si yo bebo un litro de agua, voy a pesar un kilo más, no he engordado. Si yo empiezo a hacer muchísimo ejercicio y aumento la masa muscular, voy a pesar más, ¿vale? Y tenemos que tener en cuenta que ¿por qué dos personas que pesan igual tienen una figura tan distinta? Y ya no dos personas, yo misma. Hace X años podía pesar lo mismo y no tenía el mismo cuerpo o la misma figura. ¿Por qué? La diferencia es la grasa. Si pesamos lo mismo que otra persona, una persona puede tener un 40%, aquí vemos un ejemplo un poco exagerado, ¿vale? Una persona obesa con un 40% de grasa y una persona, un culturista, vamos a poner un ejemplo un poco así, ¿vale? Que no hace falta ser culturista para tener un 6% de grasa. Pero vemos la diferencia, ¿no? Muchísima masa muscular, muchísimo peso, pero no tiene nada que ver una opción con la otra. Por eso la báscula la podemos ir tirando, porque no nos va a hacer más que confundir, ¿vale? La forma más adecuada de comprobar si estamos perdiendo grasa, aquí tenemos lo que ocupa en el cuerpo un kilo de grasa, ¿vale? Lo vamos a pasar para que lo toquéis. Esto es lo que ocupa un kilo de grasa, ¿vale? Que no tiene nada que ver con lo que ocupa un kilo de músculo, ¿vale? Entonces, bueno, pues imaginaros lo que ocurre, ¿no? Cuando empezamos a cuidar los hábitos, que reducimos mucho volumen corporal, porque estamos haciendo ejercicio, quemamos grasa y comemos sano, ¿vale? Y aumentamos la masa muscular. Entonces, y a lo mejor las diferencias en peso no son muy notables, pero aparentemente sí, ¿vale? Lo pasamos un poquito para que lo toquéis. Vale. Evidentemente un kilo de masa muscular tiene mucho menos volumen, ¿vale? Adaptar la dieta, esto me parece fundamental. Porque si yo tengo unos hábitos, más o menos sé qué cantidades tengo que tomar. ¿Qué ocurre? Que llega un día que desgraciadamente pues he tenido una lesión y tengo que parar. O, por ejemplo, mi vida no me permite hacer el mismo ritmo de ejercicio porque me ha surgido, yo qué sé, qué imprevisto durante un mes. Y o adapto la dieta o evidentemente no voy a tener el mismo resultado, ¿vale? Por tanto, pues quizás tengo que controlar más el consumo de hidratos de carbono, ¿vale? En especial, pues cuando no me voy a mover o en las últimas horas del día. O todo lo contrario, ¿no? Ahí he puesto un maratón de spinning, pero vamos, que me refiero a cualquier actividad física que vaya a requerir un poquito más de intensidad. Entonces, tendré que adaptar también mi alimentación a una mayor cantidad de hidratos de carbono, de proteínas. Es decir, hay que adaptar la alimentación a cada situación, ¿vale? Que no siempre vamos a venir los mismos días a hacer ejercicio, ¿vale? Ni siempre vamos a estar en la misma situación. Y ya por terminar, las últimas diapositivas. La motivación. Si yo tengo que cambiar hábitos, lo primero que tengo es que querer. Es que si no quiero cambiar hábitos, no los voy a cambiar, ¿vale? Por mucho que lo necesite. Llegará un punto en el que, un día en el que diga, es el momento de cambiar.
¿Por qué? Porque mi cuerpo no me sigue, porque las rodillas se me resienten, etcétera, etcétera. Tenemos que cuidarnos para sentirnos mejor, no para perder peso, pero indirectamente perderemos peso. Pero no tiene que ser ese el objetivo. El objetivo tiene que ser cuidarnos por nosotros, para sentirnos mejor y para ganar salud. Y la mejor motivación es probarlo y comprobar los resultados que nos ofrece. Porque esto es como una persona que nunca va al monte, que no sabe la gratificación que supone, la satisfacción de llegar al objetivo que te habías marcado. Pues si yo no lo hago nunca, no voy a saber nunca qué gratificante es subir un monte, ¿no? Entonces, si no me cuido la alimentación, no empiezo a coger el ejercicio como parte de mi vida, pues no voy a saber lo que eso supone. Por tanto, el estado de bienestar que vamos a conseguir haciendo ejercicio y cuidando la alimentación, más o menos, siguiendo las pautas que hemos comentado, pues es que no tiene nombre, ¿no? Vamos a hacer mucho mejor la digestión, ¿vale? Vamos a tener menos hinchazón abdominal. Vamos a dormir mejor. ¿Quién no quiere dormir mejor y tener un sueño reparador, no? Vamos a tener mucha más energía, mucha más vitalidad, más rendimiento deportivo. Vamos a ganar fuerza. Antes, para cuando se hablaba de la fuerza, antes había que hacer cardio, solo cardio, solo cardio. Y ahora se ha visto que lo mejor es, los mejores resultados se obtienen combinando ambas dos, ¿no? El ejercicio de cardio y el ejercicio de fuerza, ¿vale? Mejor humor, sin lugar a dudas, ¿vale? Porque cuando nos sentimos mejor, tenemos mejor humor. Y cuando nos sentimos mal, tenemos peor humor. Con lo cual, yo creo que quien no quiere, ¿no?, llegar a esa situación. Tenemos que hacerlo por sentirnos bien, es la mejor motivación. Y por otro lado, sentir que yo controlo la semana porque planifico los menús, porque como lo que yo he programado, ¿vale? Y no, pues lo que en el día a día voy improvisando, pues porque voy a salto de mata. Importante también, pues el apoyo de otras personas, porque estamos en una sociedad en la que parece que los excesos están bien vistos. La comida, cuanto más grasa tenga, mejor. Si hay un chuletón de por medio, mejor, con bien de grasa. Y el alcohol, ¿no? Parece que si no tomas alcohol, jo, pues, tómate esta copa, tómate. Parece, es un poco triste, ¿no? Pero en la sociedad en la que vivimos, los excesos están bien vistos. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay que respetar un poco, ¿no?, a las personas, porque yo a lo mejor quiero ir a una comida y quiero socializar y no me quiero comer un chuletón y beberme tres cubatas. Pero no sé, respétame porque no quiero, ¿no? Y que las celebraciones, si intentamos, pues por ejemplo, yo tengo una celebración, voy a intentar evidentemente poner cosas que sé que la gente quiere comer, pero a lo mejor pues puedo empezar a poner cosas más sanas y pongo el hummus con unos palitos de zanahoria y resulta que de repente a todo el mundo le gusta, ¿no? Pero bueno, pues en esas celebraciones pues que haya cosas pues que también sean un poco saludables y que no tiremos siempre de los alimentos que sabemos que gustan porque son los que más grasa tienen o más dulces tienen. ¿Vale? Y las excepciones. Las excepciones son necesarias. ¿Vale? Con esto ya terminamos. Las excepciones hay que hacerlas, pero de forma ocasional. ¿Vale? Y sobre todo disfrutándolas sin ningún tipo de remordimiento. ¿Vale? Porque es que si ya no vamos a disfrutar un día que nos apetece comernos una tarta o yo qué sé, cualquier alimento que para uno mismo sea de su agrado, pues no sé, no tendría todo esto ningún aliciente, ¿no? Es como la recompensa y pues por el esfuerzo que hacemos durante la semana, porque hacemos ejercicio y porque comemos sano, ¿vale? Como conclusiones, la clave está en cambiar los hábitos, porque no sirve de nada hacer algo estricto, como habíamos comentado, darle prioridad a los alimentos frescos y erradicar o reducir al máximo los alimentos procesados, ¿vale? Reducir al máximo, esto creo que ha quedado clarísimo, el consumo de azúcar, la ingesta de azúcar, y planificar el menú de la semana. Hoy es sábado, entre hoy y mañana hay que planificar la próxima semana. Como conclusión, pues que conviene basar nuestra alimentación en alimentos frescos y con sentido común, pues ir combinándolos con otros un poquito menos saludables. Yo creo que aquí el sentido común es lo que debería quedar, ¿no?, como sentido común, ¿no?, como aspecto importante. Y bueno, pues esto es un poquito lo que os quería transmitir. Si tenéis cualquier duda, lo comentamos, me preguntáis, tanto las personas que están desde casa también pueden preguntarnos alguna duda, ¿no? Nos pueden mandar un mensaje a David y no sé, ¿hemos sacado alguna conclusión de todo esto? ¿Qué hábitos vamos a cambiar? Cada uno ya se está haciendo sus cálculos, ¿no? Voy a cambiar este, voy a cambiar este otro. ¿Sí? ¿Sí?